Les invito, hermanos, a que puedan orar conmigo en esta hora para encomendarnos al Señor que Él guíe este tiempo. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir como pueblo delante de Ti, como nación santa que Tú has apartado por los méritos de Jesucristo, para adorarte, para cantarte, para orar a Ti, Señor, y también para ser expuesto a Tu palabra. Rogamos que Tú nos limpies, que Tú nos perdones de todo pecado, Señor, y que Tú nos limpies de toda contaminación de nuestra alma, Señor, y nos ayudes en esta hora a estar concentrados, a estar enfocados, a pesar del calor, de los ruidos, de las distracciones, de los afanes, de los pensamientos que nos asedian. Que Tú nos ayudes, Señor, a estar enfocados en Tu palabra. Y te rogamos que ella sea expuesta fielmente, Señor, que a pesar de toda mi imperfección y mi maldad, Tú, Señor, seas quien exponga hoy esa palabra pura, no adulterada, Señor, para que ella impacte como palabra viva y eficaz que es, impacte la vida, los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, y obra en nosotros en este día, Padre.
Amén.
Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, seguimos con la serie del Evangelio según Juan. ¿Alguien recuerda dónde debemos abrir nuestra Biblia hoy día? ¿En qué capítulo? ¿En qué capítulo? El capítulo 13, muy bien. Muy bien a los que dijeron capítulo 13. Y el mensaje de hoy se titula Amor hasta el fin, el ejemplo de Cristo. Amor hasta el fin, el ejemplo de Cristo. Vamos a leer los versículos 1 al 17 del capítulo 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que él iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calpena. Bueno, leí un versículo de más, pero hasta el versículo 17. Bien, como veíamos en la prédica anterior, el Señor en el capítulo 12 del libro de Juan cesa, termina su ministerio público. Esto abierto a la gente, destacando la incredulidad del pueblo que decía esperar al Mesías, pero que lo rechazó cuando éste vino a ellos. Y ahora el Evangelio de Juan se enfoca en los últimos días de Jesús, registrando los momentos y las enseñanzas íntimas que compartió con sus discípulos. Ahora ya es un enfoque mucho más íntimo. Estas son conversaciones ya que tienen a puerta cerrada con sus discípulos. Y en este pasaje, Jesús ya se encuentra en la etapa final de un ministerio de aproximadamente 3 años, preparándose para tomar su última cena, su su última Pascua con sus discípulos en el aposento alto. Aunque ellos ignoran que en pocas horas más Jesucristo va a ser detenido, va a ser juzgado, va a ser maltratado y crucificado, el Señor Jesucristo está en pleno conocimiento de lo que sucederá. Y lejos de intentar evitar que esto suceda, Él mantiene su propósito salvador hasta el fin. Lo que parece un acto cotidiano de la época, como lo era el lavamiento de los pies, se transforma en un ejemplo glorioso e impactante de amor verdadero de parte de Jesucristo. El Señor Jesús entonces sabía que su hora había llegado. ¿A qué hora se refiere? A la hora en que pasaría de este mundo al Padre. Pero ese paso de este mundo al Padre no era en absoluto simple. Entre Jesús y su Padre se encontraba una cruz que Él tenía que sufrir. Él debía ser entregado en las manos de los líderes religiosos para ser juzgado por ellos, y luego los romanos lo ejecutarían. Él iba a ser golpeado, escupido, insultado, blasfemado, azotado. Su cuerpo sería traspasado y colgado en madero, y su cabeza sería coronada de espinas. Todo eso estaba entre esta hora que vemos aquí en el capítulo 13 y la gloria del Padre, que él esperaba, ¿cierto? Pero además de estas cosas que he mencionado, Cristo se enfrentaría a algo incomparablemente peor a lo que acabo de decir. Él estaba a punto de recibir sobre sí mismo, sobre su ser, el castigo por los pecados de quienes creen en Él. Y ese castigo, ¿quién lo iba a ejecutar? Ese castigo espiritual, que es el verdadero o el más profundo que Él estaba sufriendo en ese lugar del Gólgota. Lo iba a ejecutar su propio Padre. Su propio Padre. En Isaías 53 dice: Jehová quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, ¿cierto? Su propio Padre estaba a punto de derramar sobre él la ira que debía derramar sobre los pecadores que en él iban a creer. Está a punto de ser tratado universalmente como un delincuente, como un criminal por los delitos de su pueblo, siendo él completamente justo y sin mancha alguna, tan justo y bueno que está más allá de nuestra comprensión. Y ante ese escenario, el Señor Jesús, lejos de huir despavorido, ¿cierto?, lejos de huir con todo lo que sus piernas podían ayudarlo a correr, Él da un paso hacia adelante, ¿cierto? Persiste en su propósito de proveer salvación para su pueblo, para quienes crean en su santo evangelio. Y siempre me ha conmovido mucho desde que lo leí por primera vez este pasaje, cuando dice: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, hasta lo supremo que pudo amarlos. Pero, ¿de quién estamos hablando aquí? ¿Quién es este Jesús que va a dar este paso? Y siempre es bueno recordarlo, porque nuestra mente de pecado suele torcer el concepto verdadero de Jesús. Y terminamos moldeándolo según lo que nosotros queremos. Jesús, según este pasaje, no solo sabía que su hora había llegado, sino que además sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, dice versículo 3. Es decir, Jesús no hizo esto inconsciente de quién era Él. Esto no lo hizo así como sin saber lo que estaba haciendo. No lo hizo tampoco en un momento de debilidad. Muy por el contrario, lo hizo con plena convicción y certeza de su poder y majestad. O sea, él sabía y recibió todas las cosas en su mano. ¿Cierto? Él salió del Padre y ahora vuelve a él. Él sabía todo eso y lo hizo en plena conciencia de esa situación. Hoy se ha popularizado una visión de Jesús muy humanizado, y sabemos que Jesús fue hombre, fue un ser humano en el pleno sentido de la palabra. Pero no fue solo un hombre, y ahí está el punto, ¿cierto? Porque también es completamente Dios. Y cualquiera de esas dos realidades que neguemos nos convierte en unos herejes, ¿cierto? Negar la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo. Pero muchos hoy, basándose en películas o en libros, como Jesucristo Superstar, ¿han visto esa película? hacen ver como que Jesús se confundió, o como que le entró un pavor, le hizo algo que no quería, o que no entendió muy bien. Yo me acuerdo que cuando no era cristiano veía esa película y me impactaba mucho, porque yo me decía cristiano, pero veía esa película y salía Jesús ahí diciendo, ¿por qué he de morir? ¿Cierto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. En fin, todas esas cosas que hizo esa canción. Y musicalmente me encantaba, ¿cierto? Pero resulta que es una total mentira. Es una basura, es una blasfemia. Es una deformación completa de lo que es el Señor Jesucristo. Y por eso me parece tan triste que hoy día las iglesias ocupen eso, esa película, para evangelizar. ¿Qué evangelio están mostrando? Si es una total falsedad. Cristo no decía, yo tenía fe, y no decía, ¿por qué a mí? Él sabía muy bien que Él es Dios, que su autoridad es suprema, que no hay nada igual a Él, que Él es Señor y Dios sobre todas las cosas. Y a la vez sabía muy bien a qué venía Él, sabía muy bien cuál era su misión en esta tierra, cuál era su ministerio. La palabra dice, en un pasaje que leyó nuestro hermano Juan en el culto, nuestro hermano Juan, Filipenses 2, del 6 al 8, que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Él sabía, siempre supo, nunca entró en él una confusión o una duda sobre este plan. Él sabía cuál era su misión. Él estaba consciente de lo que significaba y además quiso hacerlo. En Juan capítulo 10 dice que a él nadie le quita la vida, sino que él la entrega de su propia voluntad. Él quiso salvarnos, y para salvarnos debía poner su vida en nuestro lugar. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Él lo sabía, siempre lo supo. Juan 10, del 17 al 18 dice, yo doy mi vida para tomarla de nuevo, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y este Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Nadie es hijo de Dios como Él lo es. Él nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho hijos de Dios, pero Él, como Él, no es hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, y nosotros somos adoptados en Él. Él es Dios hecho hombre, la palabra de Dios encarnada, el Príncipe de Paz, el Todopoderoso, el Alfa y Omega, el Autor de la vida, el Autor y Consumador de la fe, el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, quien creó todas las cosas y las sostiene por la palabra de su poder, el gran sumo sacerdote, el Hijo de David, el León de la tribu de Judá, la resurrección y la vida, el soberano de la creación de Dios, el pan de vida, el camino, la verdad y la vida, la roca eterna, el justo, el santo, el invencible, Dios fuerte, príncipe de los pastores, el gran yo soy.
Amén.
Él es Jesucristo.
Amén.
Y probablemente me faltaron muchos títulos. Colosenses 1, 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Tremendo, ¿cierto? Quisiera poder retratar toda la majestad de Jesús. Quisiera poder retratar toda esa gloria de Jesús. Y fijémonos que dice que Él es la imagen de Dios. El Señor nos dio un mandamiento y dice, no te harás imagen ni semejanza de las cosas que están en la tierra ni en el cielo. ¿Por qué no debemos hacernos una imagen de Dios? Porque Cristo es la imagen de Dios. Dios mismo nos entregó quién era la imagen de Dios. Y ese es Cristo. Y es este Señor, con todos los títulos que yo he mencionado, quien en plena conciencia de su señorío, de su soberanía, tomó la toalla y el recipiente con agua y realizó el trabajo de un esclavo, lavando los pies de sus discípulos. Este Señor. Y tenemos entonces este amor ejemplar que se entrega hasta el fin. Porque este Señor, al que he tratado de escribir, es este Señor que, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esta debe ser una de las frases más profundas, más conmovedoras, más hermosas de la Escritura. Los amó hasta el fin. Estábamos hablando de la meditación en la mañana, podemos sumergirnos en esto y realmente bucear eternamente en esta palabra. La misma palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ese pasaje que quizás no suena tan conocido. Y por lo mismo a veces es peligroso porque se nos vuelve demasiado familiar. Pero dice, de tal manera, tanto, dice nuestra traducción, tanto amó Dios, tan profundamente, tan inmensamente, tan grandemente, que envió a su Hijo. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor está en el origen del ministerio de Cristo. Por ese amor, Él quiso venir al mundo en forma de siervo. Estuvo en todo su ministerio ese amor manifestado. Y ahora que viene el fin, que viene el paso de este mundo al Padre, ese amor se mantiene hasta el fin. Y este mismo pasaje nos aclara que este amor es para los suyos. Es para los suyos, no es para todos por igual, sino que dice, como amó a los suyos que estaban en el mundo, así los amó hasta el fin. Es un amor que el Señor solo manifiesta a sus hijos, a quienes han creído en Él, que se han arrepentido de sus pecados, que han recibido un nuevo corazón. Es un amor íntimo, un amor filial, un amor familiar. Aquellos que han recibido vida en Cristo y perdón de sus pecados. Y es a ellos quienes Jesús manifiesta este amor íntimo y familiar. Es para su pueblo de redimidos, su nación santa, sus pequeños amados. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de amor? Cristo amó. Acá debemos tener mucho cuidado porque puede pasar algo muy trágico. Que la palabra diga algo y nosotros pensemos que lo estamos entendiendo, pero estamos ocupando los conceptos que el mundo ocupa, no en los conceptos que el Señor enseña. Entonces hay un concepto que se ha deformado, hay muchos que se han deformado, pero hay uno que se ha deformado también de manera especial, que es el amor. Y hoy día se retrata el amor como una emoción, un sentimiento muy fuerte que nos posee, nos domina, ¿cierto? Nubla nuestra razón. Incluso si uno escucha canciones, si lee poemas, dice que está más allá del bien y del mal. El amor, ¿cierto? Está más allá de lo correcto o incorrecto. Según este concepto del mundo, si tú sientes amor por alguien, lo que hagas está justificado. Lo que sea que hagas, porque tú amas. Y ese amor, ¿cierto?, el que está más allá de lo bueno y lo malo, el que hace que finalmente todo lo que tú hagas está justificado. Y es un sentimiento, entonces, una emoción muy fuerte. Nosotros vemos que muchas veces se habla de alguien, por ejemplo, que está en una relación y dice, bueno, esa relación le hace daño, está muy mal para él, o sea, personalmente tiene efectos muy dañinos, pero está enamorado. Entonces no se puede hacer nada, es como que entró en un estado más allá de lo alcanzable. Está inalcanzable esa persona. No se le puede hablar de esto, porque ya está como emborrachado de amor. Eso no es más que una pasión desordenada. El amor bíblico no es así. Si usted escucha canciones románticas, se va a dar cuenta. Escuche esa. Bueno, mejor, no sé si va a dar ese consejo, pero finalmente, usted va a ver que en esas canciones hay una pasión que absorbe a la persona. Y que es casi negativa, porque es como que la persona se está muriendo con eso. La persona se está desintegrando con eso por dentro. Y casi como que la hace sufrir. Ese no era por Biblia. Cuidado con engañarse con esos conceptos. El amor que vemos en el mundo nos dice que no se puede controlar. No se puede detener. En inglés hay un dicho que traducido al español es: el amor quiere lo que quiere. se lo ocupaba también, si no me equivoco, un conocido cineasta que se llama Woody Allen, se llama, no sé si está vivo todavía, pero cuando se enamoró de su sobrina, él decía eso: el amor quiere lo que quiere, yo no puedo hacer nada, me tomó. Esto me tomó el amor y me llevó donde él quiso. Eso es mentira. El amor no es algo que va más allá de la voluntad, no es algo que va más allá de la razón, que es como si fuera una fuerza que nos toma, ¿cierto? Un espíritu independiente que quiere algo y nos lleva para allá y no hay remedio. Y querrá lo que querrá, y la persona que está sintiendo amor no va a poder hacer nada para impedirlo, sino obedecer ciegamente esa pasión. No es ese el amor verdadero. En nombre de ese amor falso se han roto familias. Quizás más de algunos de ustedes conocen casos. Se han roto familias, se han cometido infidelidades, se han abandonado hijos, se han arruinado vidas. Quizás todos hemos escuchado frases como: la amas, entonces no puedes dejarla ir. O si la amas, no dejes que nadie ni nada se interponga. Debes confesarlo, debes hacer lo que sea. ¿Cierto? Debes tener un avión, lo que sea. Aquí no hablamos, no importa si hablamos de una persona casada, comprometida o de tu mismo sexo. Lo que importa es si sientes amor, ¿cierto? Si sientes amor, no importa si es correcto o no, sino que solo importa lo que sientes. Ese es entonces el mensaje del mundo. Pero no hablamos de eso aquí. No es que Cristo está como adoptado por una fuerza que estaba sobre él y que lo llevaba para donde esa fuerza quería, o por una pasión tan fuerte que lo llevó a hacer cosas irracionales como ir a una cruz. El amor bíblico es muy distinto a este concepto. En la Biblia el amor no es un simple sentimiento. Sí impacta nuestros afectos, pero no es una simple emoción, sino que se trata de un ser que decide, que determina entregarse a sí mismo para bien de otro, con la buena intención de buscar el bien del otro. No es una emoción, sino que una voluntad que actúa, un alma que obra, un alma que hace bien, que busca el bien del otro, que se entrega, que se da a sí mismo. La palabra nos dice que Dios es amor, es decir, no solo ama, no solo entrega amor, sino que Él es amor. Entonces Él define lo que es el amor. Todo lo que sea de acuerdo con Dios es amor. Si no está de acuerdo con su carácter y su voluntad, no es amor. Aunque nosotros le llamemos amor y le pongamos con mayúsculas letras de colores, no es amor. Es falso. Y en el sentido bíblico significa que Dios es un dador, que Él bendice y se goza en bendecir, en dar, en hacer el bien, en manifestar su buena voluntad, su favor, su misericordia. Dios ama al dador alegre porque Él es el dador alegre por excelencia. El dador alegre humano refleja el carácter de ese dador alegre supremo que es Dios. Y el buscar el bien está íntimamente relacionado con la santidad, ¿cierto? El amor de Dios hacia nosotros se manifiesta en buscar nuestra santidad, fíjense, no nuestro placer en el sentido de las sensaciones. Si no, pasaríamos conectados a algo que nos dé placer todo el rato, ¿cierto? Lo que el Señor busca en nuestra vida es formar a Cristo en nosotros. Es hacernos santos, porque ese es el mayor bien que podemos tener. Aun cuando eso, esa santificación, significó que el propio Jesucristo, su Hijo unigénito, debía morir. Y esa es la mayor prueba de amor que Dios podía darnos. Por eso el pastor Sujel Michelet dice: si quieres saber si Dios te ama, no mires a tus circunstancias, sino que mira a la cruz. Ahí está la mayor muestra de amor que Dios pudo habernos dado. Y ese amor de Dios no es teórico, no es algo abstracto, así como intangible, sino que es concreto. Y en este pasaje, el Señor lo manifiesta de manera muy concreta, sirviendo a sus discípulos. Nosotros podemos verlo también en su ministerio. El Señor, hay casos donde Él sanó de una ciudad a otra, ¿cierto? Porque vino alguien y le pidió que sanara a otra persona que estaba lejos. Y ahí eso demostró su poder, ¿cierto? Su omnisciencia, su omnipotencia, todo. Pero si nosotros vemos, el Señor también se preocupó de demostrar afecto, tocar al leproso, tocar al ciego, ¿cierto? Estar allí presente. Ese amor no es amor teórico, es un amor verdadero, ¿cierto? Y William Hendrickson comenta: Jesús y sus discípulos han llegado de Betania, los pies cubiertos solo por sandalias, y a veces por sandalias, a veces no, a veces andaban sin nada. Habían estado en parte expuestos al polvo y la arena del camino, porque no tenían los caminos pavimentados como nosotros, ¿cierto? Estaban sucios o por lo menos incómodos. Imagínense usted caminando con sandalias por un camino a tierra, por la luz del día, ¿cierto? El calor de la tarde. En tales circunstancias se acostumbraba a qué cosa, como un signo de hospitalidad, el lavamiento de pies. Cuando uno llegaba a algún lugar, ¿cierto? El anfitrión, aunque no solía prestar el mismo este servicio, se aseguraba de que se realizara. Era después de todo una tarea servil, es decir, tarea que debía realizar un sirviente, comenta Hendricks. Entonces se trata de una tarea para un sirviente o esclavo. Ahora, cuando vemos esto, recordemos que en el versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Cierto? O sea, imagínense, recibió todo el poder, toda autoridad, todo lo que existe está en sus manos. Y con esas mismas manos en que recibió todo, lavó los pies sucios de sus discípulos. ¿Cómo no impactarse ante eso? Es como para quedarse en silencio mucho rato, ¿cierto? Siendo el Señor de todas las cosas, ocupó sus manos todopoderosas, sus manos soberanas, en hacer la tarea de un esclavo. Qué bendito nuestro Señor Jesús. Qué lejos estamos de esto, ¿cierto? Tratemos de ponernos en esta escena. Tratemos de pensar un poco en esta escena. ¿Cómo debe haber sido? Hagamos una reconstitución de escena, ¿cierto? Los discípulos estaban allí en esa sala, junto a Jesús, en ese cuarto, en ese aposento alto, y habían llegado del camino sucios, ¿cierto? Con el sudor del camino, con la incomodidad del camino, el calor, todo eso. No había ventilador, no había la aspa, ¿cierto? Esas que tiran aire fresco. Y estaban allí, como estaban en todo lugar en ese tiempo, el agua y el recipiente. O sea, el agua, la toalla, el recipiente. Estaban ahí en la habitación. Porque era un acto, como decía, muy cotidiano lavarse los pies, como tener un vaso de agua para el que llega, ¿cierto? Tenían que estar ahí. Entonces la toalla, el recipiente, el agua estaban allí, pero nadie se movió. Estaban ahí todos mirándose así como... ¿Y dónde? ¿Cuándo va a llegar el recipiente? ¿Cuándo llega? ¿Cierto? Porque ya está pasando la hora. Nadie, ninguno de ellos dijo: yo lo voy a hacer. Yo voy a servir a mis condiscípulos y a mi maestro. Nadie lo pensó. Nadie se movió para hacerlo. Estaban todos esperando que otro llegara, que otro lo hiciera. Y en el Evangelio de Lucas, que leyó mi hermano Juan, nos cuenta que en el contexto de esta conversación ellos estaban muy lejos de pensar cómo podían servir a los otros, sino que estaban pensando en quién era el más importante de ellos, quién era el más grande según el mundo. Entonces, lejos de preocuparse por servir a los demás, y aún más lejos de hacer la tarea de un esclavo, estaban preocupados de quién era el mayor, el más importante, probablemente luchando por el mejor asiento, quién se sienta más cerca de Jesús, ¿cierto? Quién está ahí más destacado entre los discípulos, que le diera más poder, más autoridad, o sea, impusiera más respeto sobre los otros, ¿cierto? Yo soy Pedro, yo soy Juan, yo soy Jacobo. Y en ese contexto el Señor se quita su manto, toma la toalla, pone agua en el recipiente y comienza a lavar los pies de sus discípulos, esos pies sucios, que probablemente no tenían el mejor olor tampoco, desde luego sin pedicure, como dirían hoy día. El Señor debía arrodillarse, lavarlos con sus propias manos y después secarlos con la toalla. Quizá por este giro tan impactante, este acto tan desconcertante de Cristo, es que Pedro reacciona de una manera tan exaltada. Yo me imagino que cuando Cristo empieza, toma el agua, toma la toalla, deben haber dicho, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Y después el pensamiento debe haber sido, ¿cómo no se me ocurrió antes a mí hacer esto? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Y Pedro se debe haber avergonzado, ¿cierto? De no haber pensado en lavar en los pies de su hermano. Se vio sorprendido por la humildad extrema de Jesús. Y orgullosamente, ¿qué le dice? No, tú no me vas a lavar los pies. No puedo permitir esto. En su mente él debe haber pensado, los demás dejaron que él le lavara los pies, pero yo no, a mí no. En ninguna manera a mí me va a lavar los pies. De hecho, en el original, la negación de Pedro es la más absoluta que permitía ese idioma. O sea, como no, en ninguna manera, en absoluto, Jesús me va a lavar los pies a mí. Sin embargo, lo que Pedro no entendía es que toda la obra de Cristo se ve reflejada en este acto. Cristo no solo actuó como un sirviente al lavarle los pies en ese preciso momento, sino al humanarse, al hacerse hombre, ¿cierto? Al venir al mundo a vivir como hombre y pagar el precio por nuestros pecados. Todo esto fue una humillación para Dios, hecho hombre, ¿cierto? Para Cristo. Y si Pedro no recibía esta obra de Cristo lavándole los pies, si él no era capaz de dejarse servir por el Señor de todas las cosas, no iba a poder tener parte con él en la salvación. Porque el Evangelio precisamente consiste en eso, que el Señor de todo tomó forma de siervo, se humilló, nos sirvió hasta el punto máximo que podía hacer, que era morir con nosotros. Entonces el lavamiento de pies era simplemente un breve y concreto resumen de la obra de Cristo en nuestro favor. Era como todo el Evangelio en una foto, ¿cierto? Lavamiento de pies. Y un anuncio de lo que sería su amor por nosotros llevado hasta el fin, hasta la última consecuencia. Poner su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos de la muerte eterna y pudiéramos vivir en él. Y en Pedro nos vemos reflejados todos, queriendo de alguna manera merecer este amor. Eso es lo que quería Pedro. Yo quiero merecer, yo quiero ser digno de lo que tú me vas a hacer a mí. No recibir esta obra gratuita de Cristo porque era demasiado para él. Y es cierto que es demasiado, infinitamente demasiado. Pero el rechazo a esa obra de Cristo muestra ese orgullo de querer merecer. Yo quiero merecer. Así debería ser, yo debería ganarme esta obra. Y así somos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos esa mentira en nosotros? Que cuando me porto bien ahí Dios me va a amar. Cuando yo logre vivir una vida absolutamente sin ninguna manchita en ninguna parte, ahí yo recién puedo ir a Dios y decirle, ya estoy listo, Señor, me limpié, ahora ámame. Pero lo que hace el Señor es todo lo contrario. Te ama en tu suciedad, te saca de esa suciedad y Él te limpia. Y es que el amor de Cristo no se basa en los méritos de los seres amados. Y esto es muy importante, ¿no? Y eso es otra cosa que tiene el amor. El amor siempre, el amor verdadero siempre es por gracia. No se basa en los méritos de los seres amados. Él, siendo perfectamente puro y bueno, estaba amando a pecadores, y con pecadores a veces no entendemos bien a qué se refiere. Es otra forma de decir delincuentes o criminales. Pecado es delito, transgresión a la ley de Dios. Él fue vino a amar a los pecadores. Es como si hubiera venido a una cárcel, todo el mundo fue a una cárcel llena de criminales, y él vino a esta cárcel a amarnos a nosotros. ¿Y sabes lo que significa para un ser completamente y perfectamente santo, justo y bueno, que nunca ha cometido mal alguno, amar a un pecador? ¿Sabes lo que es? Para un ser así, amar a un pecador y a un delincuente, es imposible que lo sepa, porque tú no eres así. No estás limpio de todo pecado, ¿cierto? No eres alguien que nunca ha cometido pecado. Entonces, si para ti y para mí, que estamos llenos de pecados, es imposible amar genuinamente a otro pecador en nuestras propias fuerzas, imagínate lo que significa para Dios amarnos en nuestro pecado. Solamente Dios podría hacer, ¿cierto? Al menos para mí, la verdad más difícil de creer en la Escritura no es que Dios existe, o que Jesús nació de una virgen, o que habló una burra, ¿cierto? sino la verdad más difícil que me resulta creer es que Dios me ama, como dice amarme. Y lucho con esa idea, ¿cierto? Quizá les pasa a muchos de ustedes. ¿Dios puede amarme realmente? ¿Puede amarme como dice que me ama? Y esto porque como pecadores, delincuentes, ¿cierto? No solo carecemos de méritos para ser amados, no es que nuestros méritos estén en cero, están en menos 100.000 millones, ¿cierto? Porque tenemos demérito, o sea, hacemos todo lo posible por desmerecer el amor de Dios. Con nuestras malas obras, con nuestras dudas, con nuestros pensamientos llenos de maldad, con nuestro silencio cobarde, con nuestras palabras groseras o hirientes, con nuestras calumnias y mentiras, con nuestras murmuraciones, con nuestra negligencia cada día, hacemos todo para que Dios no solo no nos ame, sino también para que tenga ira con nosotros. Pero Él decidió amarnos. Aun cuando nosotros sí merecíamos esa ira, Él decidió hacernos bien a tal punto, de tal manera, que entregó a su Hijo para que muriera por nuestras culpas y que fuera Él quien pagara el precio. Siendo Él el ofendido, Él se preocupó de proveer el precio para que fuera pagado por nuestros pecados. Entonces, habiendo dicho esto, pensemos que el Señor le lavó los pies a Pedro, alguien que lo iba a negar 3 veces, y Él sabía que eso iba a ocurrir. Va a tomar la toalla, el agua, le lava los pies a ese cobarde que lo iba a negar 3 veces. Y más aún, lava los pies de un traidor, el traidor universal más grande que ha existido, llamado Judas Iscariote. Él toma la toalla, el agua, le lava los pies a Judas Iscariote. Eso es carácter, hermano. Eso es amor, realmente. Y recordemos que Judas para este momento ya había fijado un precio para entregarlo. Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregar por 30 piezas de plata y con un beso. Entonces, siendo el Señor de todos, no solo lavó los pies de pecadores comunes y corrientes, sino de uno que lo iba a negar y otro que lo iba a traicionar entregándolo a la muerte. Ese es el amor de Jesucristo. Ese es el amor de nuestro Salvador. Y ahora que estamos pensando lo increíble que Jesús haya lavado los pies de esos dos, pensemos, ¿cómo pudo amarnos a nosotros? ¿Cómo pudo amarte a ti y a mí con nuestros pecados? Tú que lo has negado también, que también lo has traicionado por mucho menos que 30 piezas de plata, que te has rebelado contra su voluntad, que has desobedecido su palabra santa y perfecta, tú que has pecado delante de sus ojos, que lo ha menospreciado, que has escupido su mano, que te sostiene, que has actuado hacia Él con apatía, con indiferencia, con frialdad en tu corazón. Él murió por quienes hemos creído en Él, entre los que estamos tú y yo. ¿No es increíble también que haya muerto por nosotros? Ese es el increíble amor de nuestro Salvador. Pero ahora viene la parte dura, ¿cierto? Porque ahora viene lo que nos toca a nosotros. Y nosotros llegamos hasta acá y podemos decir, qué bonito, qué hermoso es el amor de Cristo. Pero el Señor no se quedó hasta ahí. No hemos terminado, queda lo último. Versículos 12 al 17, permítanme leerlos de nuevo, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Les pregunto a ustedes, ¿saben lo que Él ha hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Él está siendo muy claro. Hay sermones, y esto se los confieso como predicador, ¿cierto? Hay sermones donde cuesta mucho encontrar una aplicación. ¿Cómo se aplica este texto a nuestra vida? Pero aquí el Señor hizo el trabajo. Nos dejó la aplicación lista, ¿cierto? Y dice, ejemplo os he dado. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Él mismo está diciendo que lo que acaba de hacer es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta como ejemplo de cómo debemos actuar. Él quiso asegurarse de que se entendiera lo que él había hecho, y esta es una lección muy concreta. Él es muy visible, está lavando los pies. No está explicando una teoría en un libro, ¿cierto? O en una pizarra. Él está lavando los pies. Le está diciendo, ustedes me dicen Señor y Maestro, y tienen toda la razón porque lo soy. Ahora sean consecuentes, me dicen Señor y Maestro. Bueno, sean consecuentes. Si soy su Señor y Maestro, deben hacer lo mismo que yo acabo de hacer. Les acabo de dar un ejemplo. Así como yo acabo de servirlos, ustedes también deben servirse unos a otros. Y permítanme hilar más fino. El Señor enfatiza, va más allá. Por si no había quedado claro, les dice, en verdad les digo, de cierto os digo. Eso es cuando Él va a decir una cosa muy, muy importante. Dice, de cierto os digo. Ponga mucha atención. Un siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que lo envió. Entonces, si Él está diciendo, siendo el Señor, ha hecho esto, con mucha razón nosotros, sus siervos. Con mucha mayor razón. Porque los siervos no son mayores que sus siervos. Y en griego la palabra es doulos, que significa esclavo. El siervo recibió una paga por su trabajo y no había perdido además su libertad. Pero el esclavo no recibía remuneración por su trabajo. Y además había perdido su libertad y en un sentido había perdido su vida porque le pertenecía a otro. Ya había otro que podía hacer lo que quisiera con él. Entonces, ¿qué está ordenando el Señor? Lo que está mandando, en otras palabras, es que seamos esclavos los unos de los otros. En que nosotros mismos nos veamos como esclavos de los demás. Porque alguien puede decir, ah, entonces tengo muchos esclavos. No, ese no es el enfoque. Es que tú te veas como esclavo de los demás. Es que hagamos la labor, el trabajo de esclavos hacia nuestros hermanos. Eso es lo que está diciendo. ¿Te parece demasiado fuerte esto? ¿Muy denigrante? ¿Estoy yendo muy lejos? ¿Y el Señor Jesús en realidad no estaba diciendo esto? Bueno, veamos lo que dice en otra parte de la Escritura, Filipenses 2, del 3 al 7. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes, y aquí está la parte difícil, haya pues en ustedes esta actitud, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó, ¿cierto?, a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ese es un texto para aprenderlo de memoria, para tenerlo pegado en nuestra muralla, ¿cierto? Y el detalle es que ahí donde dice tomando forma de siervo, es la misma palabra, tomando forma de doulos, esclavo. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, que tomó forma de esclavo, ¿cierto? Y ya, por si no había quedado claro, el Señor le dice en el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No se queda en que las sepan, que conozcan estas cosas, sino que háganlas. Y aquí es cuando vemos que hay varios tipos de creyentes. Yo les invito a hacer un ejercicio muy serio, hermanos. Les invito, por favor, en este momento a escuchar lo que yo voy a decir y ver en qué grupo, sinceramente, están ustedes. Porque hay muchos tipos de creyentes en este sentido. Si tomamos este ejemplo de lavar los pies, hay algunos que llegan a la iglesia y dicen, ¿Quién me va a lavar los pies? Allí estoy, ¿cierto? Heme aquí, lávame los pies. Y hay unos que van más allá y dicen, yo noto que en esta iglesia no me lavan los pies como yo quiero que me los lave. Espero que me lo laven más seguido, con la cara llena de risa. Y si no veo eso, me voy a ir a otro lugar. Me voy a buscar un lugar donde me laven los pies como yo merezco que me laven los pies. Ese es un primer grupo de creyentes. Hay otro que dicen, oye, mira cómo los pies de fulanito están muy sucios. Terrible, qué pena su situación. Qué terrible. Creo que alguien debería lavarle los pies a fulanito. ¿No ven que están sucios? Alguien debería hacerlo. ¿Quién le va a lavar los pies? Pero no piensa nunca él en lavarle los pies, ¿cierto? Hay otros que dicen, me gusta cómo se lava los pies en esta iglesia. Me alegro mucho. Yo, por mi parte, voy a esperar, porque todavía no es mi tiempo de lavar los pies. No es mi llamado, a lo mejor. Esa palabra no es mi llamado, esa idea es muy potente. No es mi llamado. No es mi llamado a lavar los pies. No estoy listo, voy a esperar, tengo que prepararme primero. Voy a dejar varias cosas listas, ¿cierto? Voy a prepararme y ahí en un futuro voy a lavar los pies, ¿cierto? Pero voy a quedarme aquí porque me gusta cómo se lavan los pies en esta iglesia. Y otros dicen, hermano, me encantaría lavarle los pies, pero no tengo tiempo. Lo siento tanto, hermano, tengo mucho que hacer. Puede ser que algún día lo haga, ¿cierto? Tengo la esperanza de que en algún día en mi agenda voy a poder anotar ahí, lavarle los pies a los hermanos, ¿cierto? Pero ahora cero posible, hermano, lo siento mucho. También está ese grupo, ¿cierto? Y hay otros que dicen, no, yo sí lavo los pies, voy a lavar los pies. Pero hermano, ¿sabe quién me ha tocado lavar los pies toda la semana? Y todos los domingos lo mismo. Siempre me toca hacer lo mismo, lavarle los pies. Hay otro que podría hacerlo también, ¿o no? Yo espero que otro también lo haga, que yo ya estoy aburrido de lavarle los pies. Entonces, también todos se enteran que él lava los pies porque tiene esa, lo publica y además se queja, ¿cierto? De lavarle los pies. Y hay otros que también lavan los pies, pero solamente de los más cercanos, ¿cierto? A este que me cae bien, a este que yo he conversado, nos reímos, ¿cierto? A ellos les voy a lavar los pies. Y los demás no, ¿cierto? Y hay otro grupo que sí se ciñe la toalla y lava los pies de su hermano entendiendo que Jesús lo hizo por él antes. Que Jesús hizo mucho más allá de esto, murió por nosotros. Y que no puede hacer otra cosa sino seguir este ejemplo de Cristo. No puede hacer otra cosa. El amor de Cristo lo mueve a hacerlo. Y aunque nadie lo vea, aunque nadie lo felicita, aunque nadie le dé gracias, aunque nadie lo aplauda, Él lo hace. Porque no lo hace para el ojo humano, lo hace porque el Señor es digno de que Él lo haga. Entonces, ¿cuál de estos grupos te identifica? ¿Con cuál de estos grupos, cuál de estos creyentes eres tú? Sinceramente. ¿Cuál describe mejor tu actitud hoy, aquí y ahora? ¿Cuál, por otra parte, crees tú que es el que refleja mejor el carácter de Cristo? ¿Cuál es el que el Señor nos llamó a hacer a nosotros? ¿Cuál es el que estamos llamados a hacer? ¿Cuál es el que verdaderamente ama? Es cierto, hermanos, que no todos estamos llamados a hacer exactamente la misma cosa. Pero, hermanos, todos estamos llamados a servir según los dones que hemos recibido del Señor. Todos, ninguno puede decir que no, que está excusado, que está fuera de eso. Nadie tiene excusa para decir que no ha recibido nada de parte del Señor. Porque si alguien dice eso, está dejando al Señor de mentiroso. Porque el Señor dice, cada uno ha recibido manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Dos pasajes. Y hay más. ¿Cierto? Nadie tiene excusa. ¿Cuál es tu don? ¿Sabes cuál es? Tristemente hay hermanos que pasan años sin saber cuál es su don. Y cuando tú preguntas, ¿cierto? Cuando tú hablas, es que no sé cuál es mi don. Puede ser que no lo sepas en un tiempo, ¿cierto? Puede ser que no lo sepas en tus primeros momentos de creyente. Pero, ¿qué pasa si transcurren años sin que tú sepas cuál es tu don? que el Señor te ha dado para entregar a tus hermanos. Lo peor es que hay muchos que ni siquiera están preocupados de averiguar cuál es su don, no sé, ¿cierto? ¿Con qué vas a lavar los pies de tus hermanos? Porque el Señor te dijo, ejemplo os he dado. Así como yo hice, ustedes tienen que hacer a los otros, a sus hermanos. ¿Con qué vas a lavar los pies de tus hermanos? ¿O vas a dejar desatendido este mandato? Preocúpate ahora de saberlo. Ahora es el tiempo de saberlo. Jesús lo ha ordenado y Él nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo. Entonces, como reflexión final, lo que Cristo nos ha enseñado en este pasaje no es simplemente hacer algo por el otro, ¿cierto? No es como un mensaje de esos que se entregan como moralistas simplemente, ¿cierto? Así como, te invito a hacer algo por el otro. No es solo eso. No es simplemente un llamado a servir. No es solo decir, como dice un personaje de televisión por ahí, sea bueno con los demás. No es simplemente eso. Nos ha enseñado que su amor perfecto debe ser nuestro ejemplo supremo. Eso nos está enseñando. Su amor se manifiesta en servicio, en dar, en entregarse, en sacrificarse por el bien del otro. Porque también, si tú esperas lavar los pies, tú dices, bueno, ya, ok, entiendo que tengo que lavar los pies, pero no quiero ni desvelarme, no quiero tener que transpirar, no quiero tener que llorar, no quiero tener que caminar, no quiero tener que esperar. Hermano, lavar los pies, como Jesús lo hizo, no fue una tarea agradable, no fue una tarea bonita. Es una tarea de servir, sacrificio. No puedes esperar lavar los pies mientras estás entre cojines comiendo dulces, con aire acondicionado, ¿cierto? Entonces, el Señor nos ha dejado ejemplo de su amor supremo. Nos dice más adelante, el mismo Juan 13, versículos 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Esa es otra manera de decir lo mismo. Exactamente lo mismo. No es más ni menos. No es amar y además tengo que lavarme los pies. No. Amar es lavarse los pies unos a otros. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y como yo los he amado, también así se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Si se lavan los pies los unos a los otros. Si mueren los unos por los otros. Si entregan su vida los unos por los otros. Si se dan a sí mismos los unos por los otros. Podemos seguir, ¿cierto? Eso es el amor. No sonreírnos simplemente, ¿cierto? Cristo es el ejemplo supremo de amor. Nuestra definición de amor debe ser Cristo. No el diccionario de la Real Academia Española. No lo que salga en canciones y películas. Cristo es nuestra definición de amor. Él debe ser nuestro concepto de lo que es amar. Romanos 5:8. Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto conocerán que sois mis discípulos. Y esto es así porque este amor es sobrenatural. Hermano, nadie ama. Nadie puede amar como ama la iglesia. Nadie. Porque la iglesia es el único grupo de personas en el mundo que ha recibido el amor de Dios en sus corazones. Este amor es sobrenatural. No nace del ser humano, sino que nace de Dios. Y es derramado en nosotros por el Espíritu Santo, que nos conduce a amarnos genuinamente unos a otros. Hermanos, el amor, este amor del que estoy hablando, de lavarnos los pies, es nuestra identidad como pueblo. Es el sello nacional de la iglesia. Si podemos coger un emblema, como el escudo nacional, sería una imagen de lavarnos los pies unos a otros. Eso es lo que nos identifica como nación redimida por Dios, el amor que nos tenemos. Si alguien en el mundo quiere saber qué es el amor, debe poder mirar a la iglesia y decir, eso es amor. Amén. El amor entonces no es simplemente sonreírnos unos a otros, y ojalá que lo hagamos, pero no es solo eso. No es solo abrazarnos con cariño. No es solo sentir una emoción positiva, me caen bien, me gusta estar con ellos. No es solo eso. Porque si llegamos hasta ahí, no hemos ido más allá que el mundo. El cristiano que ama es un ser que se entrega, un alma que sirve, un alma que se vuelca a otro para hacerle bien, para llevarla hacia Cristo. Uno que lava los pies. Ese es alguien que ama. ¿Pones condiciones para amar a tus hermanos? La Escritura es clara, el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. El Señor te ha dejado a un ejemplo vivo, a una imagen viva de lo que Él es, que es tu hermano. Si tú no eres capaz de amar a tu hermano, que es un apartado para Dios, y a quien tú puedes ver, tú no puedes decir que amas a Dios a quien no ves. ¿Amas a tus hermanos por mérito? Depende de cómo ellos se porten, de cómo te saluden, de si te llaman, de si te consideran, de lo que hacen por ti. Depende de si saben tanto como tú. Depende de si son de tu misma clase social o si tienen buenos modales. Y ojo con esto, porque esto no es solo, el clasismo no es solo de los ricos hacia los pobres. También puede ser de los pobres hacia los ricos. Yo no me junto con esos ricachos, con esos cuicos, como decimos acá en Chile. ¿Cierto? ¿Amas a tus hermanos por la clase social? Depende de si te busca conversación, depende de si te invita a su casa. Entonces no has conocido el amor verdadero, necesitas encontrarte con Cristo. Y ahí es donde se demuestra la falsedad de quienes se van de una iglesia porque dicen aquí no hay amor. Bueno, si no hay amor, enséñales a amar. Quédate ahí, enséñales a amar. Si tú sabes lo que es el amor, entonces ¿por qué te vas? Entrégate a ellos. Y enséñales. Y con esto ya terminamos. Es el amor de Cristo el que nos constriñe. Es el amor de Cristo el motor de la iglesia. El apóstol Pablo dijo, 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe. Es decir, nos apremia, nos obliga, nos urge. Nos mueve poderosamente la acción, eso es lo que está queriendo decir. El amor de Cristo me mueve a mí a actuar, me mueve a mí a amar a otro. El corazón de Pablo aquí, cuando dice el amor de Cristo nos constriñe, es como un mar agitado, ¿cierto? Él está compungido, él está obligado por el amor de Cristo. El amor de Cristo lo urge y lo empuja a actuar. Es como un motor ahí que está reaccionando, ¿cierto? Que está haciendo su trabajo. ¿Dónde están entonces los corazones inflamados por el amor de Dios? ¿Dónde están? En la iglesia, porque en el mundo no lo vamos a encontrar. En el único lugar donde podemos encontrarlos es en la iglesia. ¿Dónde están los corazones inflamados por el amor de Dios? ¿Dónde están los creyentes ardiendo de amor, pero de este amor? ¿Dónde están los cristianos con un corazón que es como un mar agitado, como una marea que nada puede acallar, completamente conmovido por el amor de Cristo? Todos queremos que esta congregación ande en amor. Pero ¿cuántos quieren lavar los pies de sus hermanos? ¿Cuántos están dispuestos a tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo? De hacerse esclavo por amor a su hermano. Yo espero, hermano, que usted entienda que no tiene excusa. Y usted no puede decir, aquí no hay amor, y lavarse las manos. Porque el hecho de que aquí haya amor pasa por usted. Pasa porque usted tome la toalla, tome el agua y se ponga a lavar los pies de su hermano. Ejemplo o sé dar. Ejemplo o sé dar. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Y por este ejemplo supremo de amor en Cristo. Porque tú no nos has ordenado algo que tú mismo no estuviste dispuesto a hacer. Tú, Señor, enviaste a tu Hijo, quien se despojó de su gloria, se hizo uno de nosotros, anduvo y habitó entre nosotros, fue obediente hasta la muerte. Nadie puede igualar ese ejemplo tan alto, pero sí nos has ordenado imitarlo, Señor. Sí nos has ordenado seguir estas pisadas que nos has dejado en Cristo. Ayúdanos, Señor, a no desentendernos, a no buscar excusas, a no buscar razonamientos débiles, Señor, y deficientes para seguir estando sin lavar los pies de nuestros hermanos. Ayúdanos a tener ese amor, como el que decía el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriña. Que seamos movidos, empujados por ese amor ejemplar. Ayúdanos, Señor, nos encomendamos a ti, en Cristo Jesús. Amén.